Ahí están. Son ellas. Su luz nos llega, nos colma. Su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días.
CIESPAL y esta emisora, con el auspicio del Gobierno de Holanda, presentan Mujeres de Nuestra América. Hoy, Lidia Gayler, de Bolivia.
¿Se acuerda, allá por los inolvidables años de la década del 70, de una mujer que por mérito propio llegó a ser presidenta de Bolivia? Seguro que sí. Más aún si tomamos en cuenta que en la historia latinoamericana, ella es ejemplo de esta naturaleza.
Su nombre es Lidia Gayler Tejada. Han transcurrido 67 años de su vida y sigue en la actividad política con la fuerza y empeño de siempre. Bueno, quizás hoy ya no puede salir por las calles con el fusil al hombro como en otras épocas, pero con seguridad conserva ese gran espíritu revolucionario y democrático. Sonríe sin esfuerzo, como una expansión natural donde asoma la claridad de una vida sacrificada y optimista, de un anhelo que brilla en la luz gris celeste de sus ojos limpios.
La actuación política de Lidia Gayler comenzó en 1946, en el movimiento nacionalista revolucionario de Víctor Paz Estensor. La batalla constante con una sociedad llena de contradicciones y de incomprensión la impulsó no solo a la defensa de sus actos, sino a la de la mayoría que sufre hambre y miseria. Un largo y difícil trayecto de lucha por la emancipación política, la liberación social, cultural y política.
Indudablemente, en aquellos días, su condición de mujer dificultaba más la tarea. Imagínese, era divorciada, madre de clase media en calidad de empleada, haber estudiado en el Instituto Americano, graduándose de contadora, le otorgaba cierta ventaja. Durante 5 años adquirió experiencia administrativa en el Banco Central de Bolivia, pero unas cuantas personas prejuiciosas lograron su despido. Pese a no tener todavía verdadera conciencia revolucionaria, halló suficiente ánimo para protestar por la injusticia y el abuso. Fue entonces que comprendió la tremenda impotencia del trabajador frente a la actitud torpe y prepotente de los dueños del capital.
La familia de Lidia Gayler era de clase media pobre, vinculada a familias tradicionales. Tuvo la suerte y la desgracia de compartir privilegios y sufrimientos, aunque en proporciones diferentes. Criticaron sus ideas, juzgaron sus actos, pero la persistencia en mantener firmes sus convicciones llevó la tranquilidad a su conciencia.
Abandonó la cómoda rutina mediocre de una vida burguesa, todo aquello que tal vez muy pocos se atreven a despreciar. Lo cierto es que su carácter estaba templado para seguir el camino del sacrificio personal, para ser una mujer trabajadora, sencilla y profundamente femenina, como dice en este verso Nicolás Fernández Naranjo.
Más santa que ese mundo carcomido y ególatra eres tú, mujer bella, entre todas, la más bella. porque llevas la aureola sagrada del trabajo, porque sabes gustar la salobre y silenciosas lágrimas del cansancio y del penar ignorado, y porque sabes cuánto cuesta la altiva honra, cuánto el pan que se come con orgullo y sin asco.
Lidia Gaylor tuvo la oportunidad de actuar en nuevas condiciones con el respaldo y las limitaciones que brinda el poder. Asumió la responsabilidad de conducir los destinos de Bolivia en 1952.
Su formación política se reafirmó en medio de esa realidad social y económica en que las masas trabajadoras y el movimiento nacionalista revolucionario se identificaron en una lucha común por la libertad y una mayor igualdad social.
La culminación de este proceso fue la insurrección popular del 9 de abril de 1952, una verdadera revolución nacional donde Lidia Gaylor participó activamente, movilizando y organizando su defensa junto a obreros y campesinos.
Doña Lidia fue además una de las fundadoras del Comando Femenino del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Ella y otras mujeres constituyeron un auténtico movimiento social femenino que descubrió los orígenes de su situación de subordinación. En esta acción, se asoció a la lucha general del pueblo.
Lidia Gaylor formaba parte de uno de los llamados Grupos de Honor, organizados con el objetivo de preparar la lucha para la toma del poder. Eran momentos de gran trabajo. Se necesitaban bombas, pues no se contaba con armas automáticas.
Así empezó la difícil y peligrosa tarea de fabricar bombas caseras. En cada zona, alguien facilitaba su casa. Un hogar humilde, pero un nido revolucionario. Conseguido el triunfo, se organizaron las milicias armadas, integradas por obreros y campesinos, con el armamento que los grupos populares habían arrebatado al ejército oligarca.
Lidia Gaylor, comandante de los Grupos de Honor, marcó el camino de la participación femenina y demostró con esta valiosa experiencia el nivel alcanzado por la lucha de las mujeres en aquellos años.
Europa también supo de su carrera pública, más específicamente Alemania Occidental, donde desempeñó el cargo de embajadora de Bolivia. Allí perfeccionó sus conocimientos y amplió sus horizontes.
Cuando retornó a la patria, con amargura comprobó las deformaciones y penurias que sufría la revolución. La batalla por cargos administrativos, los enfrentamientos de fuerzas partidarias y sindicales, eran señales de que algo no andaba bien. Y esto le dolía mucho.
¡Compañeras, qué queremos!
¡A ver qué cliente de pulpería!
¡Compañeras, qué queremos!
¡A ver qué cliente de pulpería!
Una vida revolucionaria tiene indudablemente una serie de incidentes, pequeños y grandes triunfos, a la vez que derrotas. Entre los triunfos de esta incansable luchadora está en el haber sido diputada en dos periodos legislativos y representar a Bolivia en la Comisión Interamericana en Washington.
Estas nuevas experiencias sobre organización y evolución femenina la entusiasmaron nuevamente al mostrarle un amplio y provechoso camino de liberación para su energía creadora. Una vez más, se interesó por profundizar las relaciones individuales y sociales de la mujer. ¿Cómo no hacerlo? Si ella había luchado desde siempre contra una y otra persona que consideraba que su ingreso a la política revolucionaria era un verdadero absurdo.
El rechazo de Lidia Gaylor al rol que la sociedad le había asignado constituyó un abierto desafío. Llegó, sin embargo, a ocupar victoriosa la prefectura de La Paz y, posteriormente, la presidencia de la República.
En noviembre de 1979, El nombre de Lydia Gaylor, que ocupaba entonces la presidencia del Congreso, surgió como una opción de conciliación nacional frente a la crisis institucional creada por la falta de apoyo al gobierno de facto del coronel Alberto Natush Bush.
El espectacular despliegue de armas y soldados no pudo con la resistencia popular. Natush no logró estabilizarse en el poder y exigió como condición de retiro que no se le devolviera la silla presidencial a Guevara Arce.
De esta manera, en su condición de presidenta del Congreso, Lydia Gaylor fue elegida unánimemente como presidenta constitucional hasta el 6 de agosto de 1980, fecha prevista para la entrega del gobierno al triunfador de las elecciones generales.
En una demostración histórica de que el pueblo recuperaba el poder, la presidenta Gaylor ingresó a la Casa de Gobierno. La Plaza Murillo era escenario de una jubilosa manifestación popular por el reencuentro de Bolivia con la democracia.
En primer término, agradecerle a la ciudadanía, a este pueblo maravilloso, que por su esfuerzo, por su resignación, después de 7 meses de rumor, está llegando a emitir su voto, y ojalá que ese voto sea para que el presidente que va a salir elegido realmente sea digno de su pueblo y que no sirva el pueblo al presidente, sino el presidente al pueblo.
Las armas del golpe de Estado de julio de 1980 contra una población indefensa tenían una potencia de fuego devastadora y había que rogar a todos los santos para sobrevivir de una herida de bala. Y como siempre, el pueblo humilde, el de las barriadas, fue la carne de cañón. Y así cayeron como moscas los choque, condori, obreros, estudiantes, desempleados, indios, mestizos y blancones. Todos colores baratos, como diría Nicolás Guillén.
Y tuve que firmar obligadamente frente a lo que me venía encima, mis ministros presos, los paramilitares en la calle, la central obrera tomada, los medios de comunicación exactamente igual, acallados, toda una situación anormal. Y aún eso más, aún así más me humillaron. Me pidieron que leyera esa renuncia. Y la leí con lágrimas y la leí entre sollozos y con el corazón desgarrado.
Tanta tragedia y desazón quedaron como un hecho del pasado, pero cobraron existencia como una nueva realidad que palpita. Cuando Lydia Gaylor prestó declaración en el juicio de responsabilidades a Luis García Mesa.
La justicia tarda, pero llega. Y doña Lydia, a los 67 años de edad, ayudó a que la sentencia sea drástica y concluyente. Hay que aprender a lavarse las manos con agua sucia, decía Nietzsche. Pero en la vida política también hay que aprender a nadar, a bucear y hasta tragar agua turbia. Quienes lo soportan alcanzan los cargos más relevantes de elección popular y de la administración pública. Lydia Gaylor lo sabe mejor que nadie y es un ejemplo de vida.
Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Susana Eróstegui. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección General, Francisco Ordóñez. Una producción de Ciespal para Iberoamérica.